Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a emisión local de Costa Viva. Estamos desde COPE de la Costa acompañándote a través del 88.8 de la FM, contándote esos asuntos un poquito más cercanos de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. En este miércoles es un día bonito, despejado, luce el sol. Igual la temperatura es más baja de lo que nos pensábamos, porque nos han dado hasta 20, 21 grados para hoy, pero por el momento estamos en 15 en Ribadeo. No es que haga frío, pero bueno, así que se nota un poquito el vientecillo y demás. Así que para no despistarse, pero sí para pasear, aunque con el jersey en tirantes todavía no podemos ir. Vamos a hacer ese repasito por la actualidad. Te habla Juana Carrera. Ya sabes que estamos hasta las 2 de la tarde. Hacemos una paradita a la 1, retomamos a la 1:20. Y el dial donde tenemos la información más amplia es este en el que estás ahora, 88.8 de la FM, el de los 8, que es súper fácil, es COPE Más de la Costa. Como siempre, de la mano de Establecimientos Rey, te presentamos los temas de hoy.
Vuelven los días porcelanosa. ¿Te suena, verdad? Claro que sí. Ya sabes, son esos días en los que hacer realidad tus sueños te costará mucho menos. ¿Sueñas con una cocina llena de luz y espacio, con suelos de cerámica de colores y texturas increíbles? ¿O quieres estrenar un cuarto de baño sofisticado y elegante? No sigas soñando. Acércate a Establecimientos Rey y atrévete con la casa de tus sueños. Ven a Establecimientos Rey antes del 16 de marzo y haz realidad tu sueño ahora, por mucho menos. Establecimientos Rey. Estamos en Xove. Establecimientosrey.com.
Empezamos con los sucesos porque un septuagenario ha sufrido traumatismo torácico y lumbar tras caerse desde una altura de unos 5 metros aproximadamente en Grandas de Salim en la tarde de este martes. Se trata de un varón de 72 años de edad, cayó de entre 4 y 5 metros en unas viñas situadas cerca de la presa de Grandas. Fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias, a Luca, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Presentaba traumatismo torácico y lumbar. Fue atendido primero en el lugar del incidente por el médico rescatador, que le suministró analgesia, y lo inmovilizó con collarín y con chaleco espinal, y luego fue izado a la aeronave junto al médico con un triángulo de rescate en una operación de grúa. Tuvieron que desplegar 30 metros. La operación de entrada, tanto del bombero como del médico rescatador, también se tuvo que hacer de la misma manera. Hay que destacar que cuando el equipo aéreo llegó al incidente donde estaba esta persona que había caído, se encontraban con él diferentes efectivos de bomberos del SEPA con base en el Parque Grandalés, que habían sido movilizados y habían llegado hasta él. El Centro de Coordinación de 112 Galicia recibió el aviso sobre las 6:45 de la tarde y desplegó tanto a los bomberos como al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias con el helicóptero medicalizado, como al Servicio de Atención Médica Urgente, y también informó a la Guardia Civil. Y rescate en el mar. En la tarde de ayer también, la lancha Salvamar Alió de Salvamento Marítimo realizó una evacuación médica de un tripulante del pesquero Río Xunco. Estaba faenando a 17 millas al norte de Ribadeo y uno de los tripulantes sufrió una lesión en una mano. Fue trasladado hasta el Hospital de Mariña para recibir atención médica. Ya sabes lo de la operación antidroga, que ya te lo contábamos también en los espacios informativos de este martes. 7 personas han sido detenidas justo en el martes, trascendía las últimas detenciones en la Mariña y también en el occidente asturiano, en el marco de una operación contra el tráfico de drogas. Se practicaron varios registros domiciliarios en Ribadeo, en Burela, en Xove, en Río Torto. Generaron bastante atención en algunos casos esos registros. Los agentes intervinieron sustancias estupefacientes, material para corte y distribución de droga y también dinero en efectivo. La operación todavía continúa abierta y hay que destacar que está decretado el secreto de sumario por parte de la autoridad judicial. En materia de industria, este martes en la Comisión de Industria del Congreso, el grupo del Partido Popular sacaba adelante su plan de apoyo a la industria electrointensiva con el rechazo del Partido Socialista y el Partido Sumar. El portavoz de Industria, Francisco Conde, celebraba la aprobación de la iniciativa de los populares. En ella exigen al gobierno dedicar el 25% de los ingresos de CO2 para que las empresas electrointensivas dispongan de un precio estable y competitivo. Es lo mismo que habían solicitado desde la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, AEG. Habían pedido una cuantía de 850 millones, que son los permitidos más o menos. Era el equivalente a ese 25% de los ingresos del CO2. Dicha propuesta reclama también al Ejecutivo aprobar con carácter inmediato un marco de suministro eléctrico competitivo, estable y predecible para dicha industria, así como modificar el Estatuto de los Consumidores para que las empresas españolas puedan competir en igualdad de condiciones que las europeas. También relacionado con el Congreso, la burelesa Patricia Otero tomaba posesión este mismo martes como diputada del PSOE en sustitución, ya sabes, de José Ramón Gómez Besteiro, quien renunció a su acta para encabezar la oposición del Partido Socialista en el Parlamento de Galicia. Pues este martes la diputada socialista prometía su cargo en el Pleno de la Cámara Baja. Otero concurrió como segunda en la lista del PSOE en estas últimas elecciones generales. Como se ha retirado Besteiro, entra ella a ocupar el puesto que tendría que haber ocupado Besteiro y ya había ejercido previamente como diputada, en este caso autonómica, en el Parlamento gallego, y también fue secretaria general del Partido Socialista en la provincia de Lugo, antes de José Tomé. Paramos en Lourenzá. El Partido Popular ha hecho saber a la valedora do Pobo la negativa del gobierno local a facilitar el acceso a la documentación y la información de la actividad municipal. Los populares han dirigido una queja ante esta institución después de haber solicitado esa información. Señalan que sin éxito y en varias ocasiones ante el gobierno local. Piden a la valedora que admita la queja, que investigue, que tome las medidas oportunas ante lo que consideran una actitud grave por parte de los responsables del gobierno municipal. Hoy también hablamos de la campaña del Día del Padre del Centro Comercial Histórico de Viveiro, que sortea una experiencia en familia. La Asociación de Comerciantes ha puesto en marcha este miércoles mismo, hoy, esa campaña del Día del Padre con esa experiencia en familia. Apuestan por seguir premiando la fidelidad de los clientes con algo especial para celebrar en esta fecha. Por eso sortean un viaje para que pueda disfrutar el padre con toda la familia. El ganador puede escoger tanto las fechas como el destino entre miles de posibilidades. Pues señalan, por ejemplo, Cabárceno, el Parque Warner, en fin, que se lo pasen en grande todos los miembros de la familia. Y la manera de participar muy sencilla, solo hay que descargar la app Viveiro CCH, donde está habilitada la campaña. Ahí subes los tickets de compra, mira qué fácil, de cualquiera de los negocios asociados. Hay que subirlos entre el 13 y el 19 de marzo, ambos días incluidos. No hay importe mínimo para poder participar y el sorteo será el 20 de marzo a las 4 de la tarde a través de la propia app. No tienes que desplazarte, no tienes que ir a una urna, no es presencial, lo tienes ahí, al alcance de la mano, en el móvil. Se grabará el sistema de sorteo para difundirlo posteriormente por redes sociales y avisarán directamente al ganador para que pueda recoger su premio. Pues podemos regalarle algo a papá y de paso llevarnos un viajecito en familia. Estamos pendientes en este día de hoy de la visita de la consellera de Infraestructuras a Ribadeo, Etel Vázquez, que está junto al gerente de Aguas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, hasta ahora presentando un contrato para la elaboración y desarrollo de propuestas específicas que mejoren el saneamiento del núcleo urbano en esta localidad, en Ribadeo. La presentación tiene lugar en el ayuntamiento. Y también pendientes del municipio de Xove, porque dentro de un rato, a partir de la 1 del mediodía, la Asociación Musical Presto Xove presenta el 33º curso de la música de la Semana Santa. Los participantes en la presentación, pues el alcalde Demetrio Salgueiro, Dolores Mitín, la concejal de Cultura Xan Carballal, el director del curso de música. Este curso de música camina por la 33ª edición, es un clásico, un habitual de la Semana Santa de Xove y siempre nos ofrecen la formación musical para los estudiantes y luego los conciertos abiertos a todo el público para sentir que son unos días verdaderamente especiales. En Ourol mañana va a tener lugar la presentación del acuerdo alcanzado por las mancomunidades de ayuntamientos de La Mariña y de Ferrolterra con el clúster de turismo de Galicia, que incluye como criterio habilitante para entrar en el producto Galicia destino sostible pertenecer al proyecto de turismo Slow Norte de Galicia. Bueno, pues esto nos lo presentarán mañana. El acuerdo al que han llegado intervendrán los representantes de la mancomunidad, tanto de La Mariña como de Ferrolterra, y las delegaciones de la Xunta de Galicia, así como equipos técnicos de turismo de Slow Norte y también de Galicia Destino Sostible. Mañana se presenta a las 12 del mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourol. Apunta también dentro del mundo de la música que la Asociación Ribadense Amadores de Música celebra el sábado día 16 de marzo Asamblea General. En ella van a tratar la renovación de la Junta Directiva. En estos momentos está presidida por Elisa Álvarez Amor. La Asamblea de Socios es en la Casa del Mar de Ribadeo a las 8 de la tarde en primera convocatoria y a las 8 y media en segunda convocatoria. Además de la renovación de la Junta Directiva, pues tendrán, entre otros puntos, el estado de cuentas de la asociación, el informe de actividades desarrolladas y el informe del director de la banda, así como las preguntas y sugerencias. Un apunte más: el Museo del Mar acoge el sábado en el municipio de San Ciprián, en Cervo, un relatorio sobre el motín de Cervo dentro del programa Encuentro de Saberes Compartidos. Está promocionado por el Área de Cultura de la Vicepresidencia de la Diputación de Lugo a través de la Red Museística Provincial, y quieren dar visibilidad al papel de las mujeres gallegas en la historia con un nuevo Encuentro de Saberes Compartidos. Esto será el sábado, día 16 de marzo, a las 5:30 de la tarde. Estará presente la historiadora Alba Díaz Geada y va a hablar sobre Mulleres en Rebeldía o Motín de Cervo 1892. Es una charla en la que descubrirá el papel de las mujeres en las revueltas del siglo XIX, provocadas por la subida del consumo y la carestía de la vida. Bueno, estos son algunos de los asuntos que tenemos por delante. También hoy te vamos a hablar de otros temas relacionados con la actualidad provincial. Enseguida con nuestra compañera también Carmen Hermida, con el responsable del Partido Popular a nivel provincial, Antonio Mejide, y también con la diputada Olaya Rodil. Eso a lo largo de este programa, que ya sabes que estamos hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM, 19 minutos para la 1 del mediodía, y conocemos el pronóstico meteorológico, que estamos en un día bueno.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde va a quedar buena, un poquito de viento débil del nordeste, quizá eso refresque un pelín, pero con los cielos completamente despejados, y por la noche el viento variable, y mañana jueves más o menos lo mismo, pero el viento va a ser moderado. Será del suroeste, con lo cual será más cálido, pero molestará un pelín, ¿eh? Mañana todo el día viento moderado del suroeste, nubes y claros, temperaturas elevadas. Mira que las mínimas ya parten de 12 grados y las máximas alcanzarían los 20. Eso para el jueves. Para el viernes, si no cambia la cosa, nos están dando ya temperaturas máximas de 23 grados con cielos despejados. Parece que se está aproximando la primavera. Bueno, eso parece.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
En materia de tráfico, en estos momentos la circulación está bien despejada, no hay ningún problema, ni viento ni niebla en la autovía del Cantábrico, lo cual es noticia, así que puedes ir con total tranquilidad. Seguimos 17 minutos para la 1 del mediodía, pequeño alto en el camino, y hablamos de actualidad provincial.
Para agasallar a papá, a Pepe, a Pepita, Mercano Comercio de Foz, ata o 19 de marzo, entrarás no sorteo de 1.000 euros en vales de compra. En Foz encontrarás de todo para o Día do Pai. O Centro Comercial Aberto de Foz desexa vos un feliz Día do Pai e de San Xosé, e anima vos a celebrarlo na hostalería local. O Comercio Fai Pobo, compra na túa vila, é unha mensaxe de Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
16 minutos para la una del mediodía. Damos paso a nuestra compañera Carmen Hermida para hablar de esos asuntos de toda la provincia. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ello.
Se trata de un clásico.
Vamos a ver si escuchamos a Carmen Hermida.
La actualidad de Lugo y provincia va a centrar los próximos minutos de radio aquí en la cadena COPE. Hoy hablamos con el portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación, Antonio Ameijide. ¿Qué tal? Saludos, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Como recordarán, desde el Partido Popular denunciaban recientemente algunos hechos relativos a la contratación de determinados servicios en la Diputación de Lugo. Los pasos dados a la hora de contratar, por ejemplo, programas como el Coñeza Túa Provincia, han provocado que el PP esté más alerta en este tipo de procesos y ejerza un mayor control sobre las contrataciones del organismo provincial, ¿no?
Efectivamente, desde el Partido Popular advertimos ya desde el minuto cero que íbamos a estar vigilantes y que íbamos a controlar cada contratación de la Diputación Provincial de Lugo. Hace unos días denunciábamos ese probable intento de adjudicación de un contrato a familiares del entorno del gobierno del PSOE y del BNG, y por suerte esta vigilancia permanente y esta denuncia pública de lo que nos temíamos que podía pasar, pues ha parado esa probable contratación. Hablábamos del contrato Coñeza Túa Provincia, en el que el primer adjudicatario, la mejor oferta económica, la paralizó el equipo de gobierno su adjudicación, exigiendo más documentación, y casualmente paralizó esa adjudicación a la mejor oferta económica porque la segunda mejor oferta casualmente era del hermano del jefe de gabinete del Partido Socialista y del BNG en la Diputación, que también casualmente esta persona era hija de una concejal de gobierno del Partido Socialista en Monfort. Como en las casualidades no creemos, desde el Partido Popular pusimos esto de manifiesto y lo hicimos público. Y dijimos que íbamos a estar vigilantes con que no se cometiese ninguna tropelía expulsando a una empresa para poder adjudicársela a la segunda, que casualmente tenía esos vínculos familiares con el gobierno del PSOE y del BNG en la Diputación. Por suerte, no se atrevieron a cometer tal tropelía, probablemente gracias a esta denuncia pública, como digo, del Partido Popular, pero desde aquí advertimos al Partido Socialista y al BNG que vamos a estar vigilantes y que no vamos a pasar ni una en las contrataciones de la Diputación. Que no nos parece ni ético ni moralmente admisible que en la Diputación estén participando en licitaciones los hermanos de los jefes de gabinete del Partido Socialista y del BNG. Que no nos parece ni ético ni moralmente admisible que participen los hijos de concejales socialistas de gobiernos a lo largo de la provincia. Que creemos que los familiares tienen que estar lejos de las contrataciones que hacen sus hijos o sus hermanos desde las administraciones. Pero esto lo dice el Partido Popular y lo dice el sentido común. Nadie puede entender que el hermano del jefe de gabinete, es decir, el máximo responsable del gabinete del Partido Socialista y del BNG, esté participando en un contrato de 1 millón de euros con la Diputación de Lugo. Esto sobrepasa cualquier tipo de ética. Esto solo está al alcance de Pedro Sánchez, de Coldo, de la mujer, de Pedro, de Ábalos y de la compañía, toda esta tropa que tenemos a nivel nacional en Madrid, que hemos visto la casposa trama de corrupción que se ha destapado en los últimos días a nivel nacional. Y por eso decimos y repito desde el Partido Popular de Lugo que no vamos a permitir que el caso Coldo o un caso similar al caso Coldo tenga lugar en la Diputación de Lugo, y que los familiares tienen que dedicarse a sus trabajos alejados de las contrataciones públicas de sus, como digo, familiares de gobierno.
Ayer varios cargos del Partido Popular se desplazaban a Monforte para mantener un encuentro con el director del CRAEGA, el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia, tras esas declaraciones del alcalde José Tomé sobre la posibilidad de que este organismo se vaya de la ciudad. ¿Ustedes apuestan por que el CRAEGA se mantenga en la ciudad del CABE?
Por supuesto que apostamos por mantener el CRAEGA en Monforte, y lo que no podemos entender, Carmen, bajo ningún concepto, es que una institución como este Consejo Regulador, que lleva años implantado en Monforte, que está totalmente asentado en el territorio allí, que quiera quedarse en Monforte y que además quiere ampliar sus instalaciones en unas instalaciones de la Diputación, que quiere además tener una base territorial de 200 hectáreas con unos proyectos realmente ambiciosos de poner en marcha iniciativas desde el punto de vista de la agricultura ecológica muy importantes. importantes en el Pazo de Tor, no podemos entender que el alcalde, y que también casualmente es presidente de la Diputación, el alcalde de Monforte, que también es el presidente de la Diputación de Lugo, les niegue esa colaboración. Carmen, es incomprensible que José Tomé, el presidente de la Diputación, que el Partido Socialista y el BNG le den la espalda al Consejo de la Agricultura Ecológica de Galicia. Es incomprensible que prefieran tener a monte 200 hectáreas del Pazo de Tor en Monforte en lugar de cedérselas al Consejo de la Agricultura Ecológica de Galicia. No podemos entender que prefieran tener instalaciones cayéndose en el Pazo de Tor en lugar de permitirles instalar las oficinas en esas dependencias. No podemos entender que el PSOE y el BNG vayan en contra de la zona sur de la provincia. No podemos entender que quieran que se vayan de Monforte el CRAEGA. No podemos entender, en definitiva, que el Partido Socialista y el BNG den la espalda a la agricultura ecológica, den la espalda a Monforte, den la espalda a la zona sur de la provincia. Y desde el Partido Popular iremos hasta el final con nuestros compañeros de Monforte, con Cati Varela, nuestra candidata y nuestra portavoz en Monforte, y todos los compañeros de la zona sur, para mantener y garantizar que se mantenga en Monforte el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia. Para garantizar que la Diputación les ceda esas 200 hectáreas que tienen a monte y que el Consejo Regulador las quiere poner en marcha y poner a producir para la agricultura ecológica, y que les permitan ampliar sus instalaciones en el Pazo de Tor, porque están infrautilizadas y porque la Diputación lo que tiene que velar es por el equilibrio territorial y tiene que velar porque las instalaciones públicas pues puedan ser utilizadas por los ciudadanos.
Los que nos siguen habitualmente saben de esa lucha que está llevando a cabo el Partido Popular de la provincia sobre el estado de la red viaria, tanto provincial como nacional, a su paso por la provincia de Lugo. Consideran insuficientes, por ejemplo, que el gobierno solo destina al mantenimiento de las seis el 10% de la inversión que precisa la autovía y que asciende a 140 millones de euros.
Efectivamente. Yo creo que esto no es nada nuevo para el que, por desgracia, para el que los que nos estén escuchando, y de hecho es algo que sufre cualquiera de los oyentes. Carmen, aquí hay varios tipos de carreteras. Cuando uno coge el coche y sale de su casa, pues se encuentra vías municipales, que pueden estar mejor o peor, pero normalmente están más o menos bien conservadas. Se encuentra carreteras de la Xunta de Galicia que están en un buen estado de conservación, tienen unos buenos contratos de mantenimiento, y se está encima de las empresas para que hagan ese trabajo, y en definitiva, realmente están bastante bien mantenidas las carreteras de la Xunta de Galicia. Y después nos encontramos con las carreteras de la Diputación Provincial de Lugo y las carreteras del Gobierno Central, las que son titularidad del Ministerio. Casualmente, gobiernos dirigidos por el Partido Socialista y con apoyos del Bloque Nacionalista Gallego. Y ahí es donde tenemos el problema. Las carreteras provinciales, que son las que comunican los municipios de la provincia, están absolutamente en un estado lamentable. Son un verdadero, bueno, pues un campo de baches, por así decirlo. Es que son prácticamente intransitables, cada vez más estrechas, sin cunetas, realmente deterioradas. Y vayas a donde vayas, están en un estado lamentable. En Pobrado Brollón, si te vas a Fonsagrada, que estuvimos la semana pasada, está en un estado desastroso. Incluso en Monforte hay carreteras que son peligrosas. Ayer estábamos con unos vecinos también vigilando una de ellas. Incluso en Monforte, que el presidente de la Diputación es de Monforte. Con lo cual, ni aún así son capaces de tenerlas en un estado de conservación. Heredaron una red de 4.000 kilómetros de carretera en perfectas condiciones, construidas por gobiernos del Partido Popular, y no solo no ampliaron ni un kilómetro, sino que ni siquiera fueron capaces de mantener lo que les dejamos. Pero dicho esto, después tenemos las carreteras del Estado, que ahí, lejos de estar mejor, son realmente un peligro, son una trampa para los conductores. A mí me gustaría, y seguro que muchos oyentes ya lo han pasado, que cualquiera que nos esté escuchando vaya por la Nacional 540 hacia Orense. Por cierto, la única conexión que tenemos los vecinos de Lugo para poder ir a la alta velocidad, a esa alta velocidad de la cual nos excluyeron a la provincia de Lugo el gobierno del Partido Socialista y el BNG. Bueno, pues si queremos ir a Orense a coger un AVE, tenemos que ir por la Nacional 540. Y realmente es intransitable. No solo es intransitable, es peligroso. Cada vez que voy por esa carretera me encuentro a 2-3 coches tirados en las cunetas, o bien con la llanta reventada o con las ruedas también reventadas. Si nos vamos por la A6, si vas para Madrid, está totalmente intransitable el carril derecho. Si vas hacia Coruña, casualmente el que está intransitable es el carril izquierdo. Pero es que si vamos por la Nacional 120 en la zona sur, le pasa lo mismo que a la 540. Si vas por la Mariña, está en el mismo estado de conservación también la que atraviesa toda la Mariña. En definitiva, las carreteras, titularidad del Estado, no es que sea incómodo rodar por ellas, es que es peligroso. Y lo que nos tenemos que encontrar es un gobierno de Pedro Sánchez que no solo nos deja sin alta velocidad a Galicia, no solo nos castiga sin autovía Santiago, no solo paralizó y dejó en un cajón el proyecto de la autovía Orense, sino que las pocas autovías que tenemos y carreteras nacionales las tiene en un estado realmente peligroso para los ciudadanos. Peligroso hasta el punto de que, voy a aprovechar para contar pues un caso práctico, hay decenas de ejemplos de este tipo, pero por ejemplo, una persona me escribía el otro día por Instagram, una vecina de Lugo, que rompió el eje de su coche. El eje de su coche. No es que reventase una rueda, es que rompió el eje del coche circulando por la A6 en dirección Madrid a la altura de Asnogais. Carmen, ¿tú crees que es normal ir por una autovía de la red estatal y que rompa el eje del coche después de haber pasado la ITV la semana anterior? No, el coche estaba en perfectas condiciones. ¿Por qué rompió? Porque la red de carreteras del Estado es un peligro para los conductores.
Y ahora que llega el buen tiempo, vamos a finalizar hablando de la prevención de incendios forestales. La provincia de Lugo, junto con la de A Coruña, sigue negándose a colaborar con la Xunta de Galicia para trabajar en conjunto en la prevención, en esa lucha contra los incendios forestales, ¿no? Una situación que se arrastra ya desde hace varios años, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Efectivamente, sabes que uno de los principales, o un problema que realmente nos preocupa mucho a los gallegos son los incendios forestales, especialmente a final de verano, a principios de otoño, que es cuando es el momento más peligroso para este tipo de incendios, pues nos atacan. ¿Qué podemos o qué tenemos que hacer las administraciones para combatir este tipo de peligros para los ciudadanos? Bueno, pues obviamente limpiar las franjas de protección de los núcleos de población, estar encima de quien tiene abandonadas sus parcelas o sus territorios, y desde las administraciones, ayuntamientos, diputación y xunta, pues invertir en esa protección contra los incendios. Yo creo que la Xunta de Galicia lleva muchos años haciendo eso, pues sacando normativa para intentar mejorar las condiciones del campo, sacando pues y cada año partidas importantes de inversión para las brigadas de protección contra incendios, para la compra de material, en definitiva, para la inversión en la limpieza de los montes de nuestra comunidad, pero también requiere la participación de los ayuntamientos y de las diputaciones. El consejero de Medio Rural lleva desde el año 2020 poniendo encima de la mesa convenios de colaboración anuales con las diputaciones para ayudar a los ayuntamientos pequeños en esa limpieza de las franjas de protección, esa limpieza de los terrenos. Y casualmente, desde el año 2020, Partido Socialista y BNG se están negando, tanto en la Diputación de Lugo como en la de La Coruña, a colaborar con la Xunta de Galicia. ¿Cómo? Bueno, pues en Orense y en Pontevedra firman acuerdos de colaboración con la Xunta para la compra de material, para la limpieza de las franjas de seguridad, es decir, para el desbroce, para la limpieza de los terrenos en el entorno de las poblaciones, es decir, Xunta pone dinero, Diputación de Coruña y de Orense y de Pontevedra ponen dinero, adquieren material y conjuntamente se lo ceden a los ayuntamientos para poder colaborar en esas franjas de protección. Ah, pero casualmente el Partido Socialista y el BNG, tanto en Lugo como en Coruña, se niegan a colaborar, no solo con la Xunta de Galicia, sino con los ayuntamientos de sus provincias. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente por capricho político, por esa obsesión que tienen de ir permanentemente contra la Xunta de Galicia, aunque ir contra la Xunta de Galicia en casos como este significa ir contra los gallegos y sobre todo contra la seguridad de los gallegos y, pues, de alguna manera, impedir la lucha contra los incendios. Desde el Partido Popular, lo que le pedimos a PSOE y a BNG es responsabilidad. Les pedimos que aparten o que dejen a un lado sus odios políticos, que no van a ningún sitio, y los gallegos se lo dijeron hace unas semanas, que dejen a lado ese odio político permanente que tienen hacia el Partido Popular y que se sienten a negociar con las administraciones, como la Xunta de Galicia, para garantizar la protección en la lucha contra incendios. Es decir, PSOE y BNG no pueden estar siempre yendo a la contra de la Xunta de Galicia cuando esto además pues pone en riesgo la vida de los lucenses o sus propiedades o bien el monte de nuestra comunidad autónoma.
Antonio Amejide, portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Dos minutos para la una.
Hola, somos de Salvatierra Abogados. Seguro que nos has oído informarte de que si firmaste tu hipoteca antes de 2018, tienes derecho a reclamar los gastos de constitución. También sabrás que en Salvatierra Abogados llevamos más de 4 años reclamándolos, sin coste alguno para nuestros clientes. Pero igual lo que no sabes es que la suspensión de plazos durante el COVID nos ha dado hasta el 14 de abril para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Hasta el 14 de abril estás a tiempo de recuperar tu dinero.
Salvatierra Abogados. Estamos en Lugo y Amariña.
Pues nada, muy poquito tiempo para la una del mediodía. A partir de la una y veinte ya sabes que retomamos, porque ahora viene Pilar García Muñiz con esa actualidad nacional e internacional, y luego nuestros compañeros también de COPE Galicia. Hoy también te vamos a contar que hay un curso de cuidados compartidos. Cuidados compartidos se va a impartir en Alfoz y lo imparten personas de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Burela, de AFAM Burela. En concreto, la psicóloga sanitaria de la entidad se llevará a cabo en el aula del Centro Sociocultural de Alfoz. Arranca el próximo lunes 18 de marzo, se va a prolongar varios días y en horario de tarde de 4 a 6. Cuidados compartidos, ¿en qué consiste? Pues cómo cuidar a una persona que tiene demencia o que tiene un problema de Alzheimer. A veces se nos escapa un poquito, nos podemos poner nerviosos, pero es que hay que tratar de una manera muy especial a estas personas que tienen algún tipo de demencia neurodegenerativa, de una forma especial, y además no deprimirse, no hundirse, no agobiarse, porque sobre todo, pues claro, son personas que en ese momento su raciocinio no va como iba antes, con lo cual las cosas no las hacen por mal, no nos las podemos tener que tomar por mal, sino simplemente tomarlas con un poquito de filosofía y ponerle un poquito de psicología al asunto también. De estas cositas nos va a hablar dentro de un ratito una de las personas de AFAM Burela, en concreto la psicóloga, la coordinadora de AFAM, que es la que se encarga de dar este curso, para que si tienes a alguien que cuidar que tenga este problema, sepas cómo enfrentarte a ello. Enseguida vamos a hablarte del humor. El humor, cómo se siente una persona cuando cuida a otra persona que está enferma, y cuando está enferma de Alzheimer. Estamos hablando de una demencia neurodegenerativa que hace que la persona que habitualmente pues era o nuestra pareja o nuestra madre o nuestro padre o nuestro amigo, alguien conocido y con el que teníamos mucha confianza y tratábamos determinadas cosas, pues de repente es como si ese papel ya se distorsionara, porque ya no es esa misma persona, ya no se puede hablar igual con ella y a lo mejor ya no puede comprender igual, y eso es bastante deprimente para las personas que tienen que cuidarlos. Así que vamos a hablar de cómo cuidar. Se trata de un obradoiro, un taller, se llama Cuidados Compartidos, que se va a impartir en el municipio de Alfoz los próximos días y está organizado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. De esto te vamos a hablar a continuación, dentro de un ratito. Y también vamos a tratar otro asunto importante y destacado sobre la recuperación de ese dinero de las cláusulas hipotecarias que en su momento, cuando tú hiciste una hipoteca con el banco, pagaste, y que después llegó una ley que dijo que todo eso pues quedaba anulado, que esas cláusulas no eran correctas, quedaban anuladas, y resulta que puedes reclamar el dinero. Y te van a informar de cómo reclamar el dinero. ¿Dónde? Pues en Ribadeo, en una charla que organiza la Unión de Consumidores de Galicia el próximo viernes. Tenemos muchos asuntos que contarte. Quédate con nosotros estos próximos minutos. Hasta las 2 de la tarde estamos aquí con el chiringuito abierto en el 88.8 de la FM.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
Este venres 15, sábado 16 e domingo 17 de marzo tes unha cita en Trabada. Imos ir de tapeo. Taberna a Curuxeira. Tapa de cóctel de gambas e filloa recheas de carne. Mesón Camiño Norte. Raxo de pavo con salsa piquillo e salpicón de marisco. E bar o Porfirio. Con tosta de picadillo e carrilleira con puré de pataca. Prezo por tapa 2 euros. Vaya tapas tan ricas que imos degustar este venres, sábado e domingo por Trabada. Ven tapear por Trabada. Non faltes, non sabes o que te podes perder.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos, te hablo de un curso interesante que se organiza a partir del próximo lunes 18 de marzo. Es un curso de cuidados compartidos para ayudar a aquellas personas que tienen Alzheimer, y seguro que sirve de asesoramiento para los cuidadores. Tenemos con nosotros a la coordinadora de AFAM, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Burela. Ella es Gemma Fernández. Gemma, boa tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, boa tarde, muy bien.
Tenemos ese curso de cuidados compartidos. Va a ser impartido en aula del Centro Sociocultural de Alfoz, ¿no? ¿En qué consiste?
Vale, pues mira, é un curso dirigido a persoas cuidadoras de algún familiar con enfermidade de Alzheimer ou outra demencia, aínda que tamén o abrimos a cuidadores profesionais en caso de que non se cubran as prazas, ¿no? Con este curso, digamos que o que queremos facer, un dos objetivos principais é achegar información en materia de demencias, formar aos cuidadores, tamén crear pues un espacio de intercambio de experiencias e resolución das dúbidas ante as problemáticas que poidan ter, non? Que na maioría dos casos pois son moi similares, e con iso pois tamén tratar de diminuir un pouquiño esa sobrecarga dos cuidados que poden ter as persoas que adican pois esas 24 horas do día a cuidar alguén con enfermidade de Alzheimer, non?
Cales adoitan ser esas dúbidas?
Moitas veces, sobre todo, teñen dúbidas a hora de como comunicarse coa persoa con Alzheimer. A veces cústalles moito cambiar o rol, non? Pasan de ser fillos de, maridos, mulleres de, a ser cuidadores, non? Ese cambio de rol é complexo e a veces, pues digamos que lles faltan recursos a hora de facerlle fronte pois a situacións que poden xurdir no día a día, pois tales como a hora de que a persoa se vista, se hace, coma, non? Entón, nós o que facemos é facilitarlle unha serie de habilidades, de pautas, de estrategias para facerlle fronte a esas situacións, non? E tamén a veces teñen dificultades a hora de saber como tratar, non, esos cambios de comportamento, as alteracións do estado de ánimo, son, digamos, o que máis sobrecarga provoca nos cuidadores, non? Entón, bueno, sempre pues nos cursos tratamos de darlle pautas para facerlle fronte pues eses cambios de comportamento, ansiedade, inquietude, todo o que poden presentar os enfermos ao longo da enfermidade, non?
Cando unha persoa con Alzheimer insiste en algún dato, non sei, calquera cousa, non? Pero está equivocada, é errónea, hai que rebatile ou hai que levarlle a razón ou deixalo pasar?
Bueno, o máis importante é nin tratar de razoar coa persoa, porque o seu razoamento está disminuído, non? Nin tampouco levar a contraria. O máis importante, como ti dís, deixalo pasar, sobre todo tratar de distraer a persoa, non? Desviala dese tema, levala a outro tema, non? Que non lle xenere pues, ese tipo de alteración.
Hai veces que as persoas que teñen Alzheimer, lamentablemente, pois teñen determinadas reaccións que poden resultar impulsivas ou ás veces violentas. Aí, bueno, supoño que normalmente introdúcese a medicación adecuada para manter a persoa controlada, pero hai algunha pauta nese momento ou neses primeiros momentos que teñan que facer as persoas, as cuidadoras, digo, claro.
Sí, a ver, eu sempre explico aos cuidadores que unha persoa con Alzheimer non é agresiva, porque se non non manifesta esos comportamentos, porque si entón nestes cursos nós o que tratamos de facer cos cuidadores é que eles sepan identificar cales poden ser as causas desas alteracións, non? E que sepan intervir. A veces pois podes evitar, non? A aparición dese tipo de comportamentos, e que é verdade pois que se hai unha agitación pois que se convierte en un problema no día a día ou actitudes violentas, pois sí que hai que recurrir evidentemente á medicación, pero moitas veces iso pode controlarse de outro xeito, non? Vai ser o cuidador o que teña que, digamos, moderar e modular esa situación para evitar, non, chegar ao límite e que a persoa pues manifeste esos comportamentos agresivos. Está claro que unha persoa con Alzheimer pues vai a ter moita dificultade á hora de controlar o seu carácter, o seu comportamento, non? Entón, claro, vai a reaccionar a veces de forma desmesurada se o comparamos con unha persoa que non tenga enfermidade. Por iso, pois, están as mans das persoas que o rodean tratar de evitar que chegue a esa situación límite que o altera.
Hai que ter moita psicoloxía, supoño, ¿no?
Sí.
Moita paciencia, psicoloxía, e claro,
sí.
Despois o cuidador termina quemado, deprimido, hundido,
sí.
¿No?
Sí, a verdade que sí, a verdade que o cuidador, digamos que se xera como unha unha dependencia tanto do cuidador pola persoa cuidada como ao revés, non? Entón, a veces o cuidador principal, que soe ser pois un familiar moi achegado, un cónxuxe ou un fillo ou filla, asumen ao 100% a tarefa dos cuidados, non delegan en outras persoas e iso acaba sobrecargando, non? Deixan a súa vida de lado, non adican tempo a eles mesmos e acaban pois cunha sobrecarga moi elevada, tendo que acudir a atención primaria ou incluso pois a atención psicolóxica para un pouco facerlle fronte á situación, non? Entón eu sempre digo que para poder cuidar ben, primeiro teñen que ser conscientes de que se teñen que cuidar eles.
É complicado ser cuidador, evidentemente complicado ter Alzheimer, claro que sí, é complicado todo o asunto. Que tal está a funcionar a Famburela? Contenos.
Pois a verdade é que está funcionando moi ben, vamos pouquinho a pouco, cada ano aumentando os nosos servizos. Agora mesmo temos lista de agarda, nos ofrecemos un servizo de estimulación terapéutica para persoas con Alzheimer, tamén respiro para as familias, e atención psicolóxica tamén tanto para os enfermos como para os familiares. O ano pasado tamén iniciamos un programa novidoso aquí na Mariña de prevención e detección precoz das demencias. Temos un proxecto piloto no Concello de Burela ao que acoden persoas sanas en maiores de 55 anos a facer estimulación cognitiva, pero non só iso, nos aplicamos unha serie de cuestionarios e valoracións cada certo tempo para detectar posibles indicios dunha demencia, non? E xa derivamos algún caso ao noso centro específico.
Cantas persoas atendedes?
Sí, pois agora mesmo estamos atendendo a 12 persoas con enfermidade de Alzheimer e nos programas de prevención temos case 40 persoas.
Bueno, e a prevención funciona, verdade? Supoño que axuda a retrasar.
Sí, evidentemente, para poder, digamos, combatir esta enfermidade, unha enfermidade que a día de hoxe non ten cura. Os tratamentos son paliativos, entón, canto antes detectemos a enfermidade, antes poderemos iniciar os tratamentos que existen para retrasar o avance ou, polo menos, retardalo.
A verdade é que é un gran enemigo, alo menos polo de agora ainda, o Alzheimer, pero, bueno, hai que intentar combatilo como se poida, e aquí temos este curso de cuidados compartidos que arranca o vindeiro lunes, 18 de marzo. Imos dicirlle a xente como se pode apuntar, porque, ademais, o curso é gratuito.
Sí, o curso é gratuito porque, bueno, gracias ao Festival da Luz, que fixo unha doazón económica á Federación de Alzheimer de Galicia, a que pertencemos, podes estar impartindo esta formación en toda a contorna rural galega, non? Nos pues, centrámonos no noso ámbito de actuación, a Mariña Central e Oriental, pero estámoslo a impartir todas as afas de Galicia, chegando pues, a esas zonas rurais onde os recursos son máis limitados. As persoas que quieran acudir poden facer chamándonos previamente ao 982-580610 ou enviando un correo electrónico a gema.afam.burela@gmail.com.
Ala, aí teñen toda a información. Moitísimas gracias, Gema, por estar vale. con nos. Moito éxito no curso.
Moitas gracias a vos.
Cuidados compartidos. Recuerda que arranca el próximo día 18 de marzo y te recuerdo los teléfonos, bueno, el teléfono y el mail, 982-580610 o al mail gema.afan.burela@gmail.com. 33 minutos pasan de la una del mediodía.
Talleres Carbi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lourenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
Y ahora cuando estamos en la 1:33, conectamos también con nuestra compañera Carmen Hermida de nuevo, porque me parece que vamos a hablar de igualdad, Carmen.
Hoxe falamos de igualdade no ámbito laboral e oímos facer da man de Olaya Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Que tal? Saudos, moi bo día, benvida.
Hola, bo día.
Hai poucos días estábamos a celebrar o 8M, o Día Internacional da Muller, unha xornada que segue a ser necesaria para visibilizar a igualdade real entre homes e mulleres, e precisamente no ámbito laboral onde máis se notan as diferencias, non? Cales son as propostas do BNG en materia de igualdade neste ámbito?
Sí, a pesar de que moitas veces nos di que chegamos demasiado longe, non, e que aquí xa non existe desigualdade entre mulleres e homes, sí que existe, e ademais en prácticamente todos os ámbitos da vida, efectivamente, no ámbito laboral, no mundo do traballo, é onde máis visible, máis palpable se fai esa fenda que se abre entre as mulleres e os homes. En ir máis lonxe, pois, por exemplo, vémolo no salario das mulleres, que perciben, pois, na súa casi maior parte, salarios moi inferiores aos homes. Temos unha fenda salarial aínda de 4.500 euros ao ano en Galicia. Falamos de que cobramos case 400 euros menos homes que un home por facer o mesmo traballo, cos datos da Axencia Tributaria, e ademais o 40% das mulleres ni sequera percibe un salario que chegue ao salario mínimo interprofesional. Para nós esta é unha das cuestións fundamentais, visibilizar esta desigualdade, sobre todo combatela. No BNG levamos anos xa propoñendo e impulsámolo así na anterior legislatura no Parlamento Galego, volveremos leválo nesta ocasión, para crear unha valedoría das mulleres, unha institución, un organismo público que vele pola supresión destas desigualdades no ámbito laboral, no sector privado, e sobre todo que sirva tamén non só para que poidamos denunciar situacións de desigualdade, sino tamén para velar porque se poñen en marcha políticas encaminhadas a garantir a igualdade real entre mulleres e homes. E para nós hai outro elemento que é fundamental e que ten moito a ver tamén coa historia aquí en Lugo dos últimos meses, como foi esa loita, esa folga das mulleres da limpeza, do sector da limpeza, para acadar un convenio colectivo digno e que chegase a uns salarios polo menos que se igualasen o salario mínimo interprofesional. Aquí tiñamos moitas mulleres traballando en empresas grandes do sector da limpeza con contratas da administración pública, pois traballando limpando coles ou limpando residencias de maiores, e que percibían salarios inferiores ao mínimo interprofesional. Unha das medidas que imos impulsar desde o BNG, e que vai ser ademais, xa o anunciou Ana Pontón, unha das primeiras medidas que levemos a próxima legislatura ao Parlamento Galego, é unha lei de cláusulas sociais que faga que as contratacións públicas, que todos eses servizos que contrata a empresas privadas a administración pública, e nomeadamente a Xunta de Galiza, velen porque haxa unha situación de igualdade entre mulleres e homes, e sobre todo que as súas traballadoras chegan a uns salarios que che permitan vivir pois nunhas condicións mínimamente dignas.
É certo que si se están a dar pasos en políticas de igualdade, pero quizás han falla políticas máis transversais que permitan un avance serio nesta materia, non só a nivel da nosa comunidade, senón tamén a nivel do Estado, non?
Sí, mesmo a nivel global. A ONU dice que tardaríamos a este ritmo 300 anos en alcanzar a igualdade real entre mulleres e homes. E é certo que fomos pouco a pouco conseguindo pequenas victorias e avanzando. Obviamente, se o pensamos, pois eu mesma teño unha situación moitísimo mellor e con máis dereitos do que tiveron pois miña nai ou miña avoa. Pero aínda queda moitísimo camiño por diante e necesitamos poñer o acelerador e non conformarnos única e exclusivamente con non dar pasos atrás, con non retroceder, como estamos vendo pois noutros lugares do Estado, onde pois abrirlle a porta a organizacións políticas e a discursos de extrema dereita, machistas, abertamente negacionistas, por exemplo, da violencia contra as mulleres, vai facendo pois que se retroceda, que se perdan dereitos ou que se cambien legislacións encaminhadas a alcanzar a igualdade entre mulleres e homes. Non chega con non perder o que temos. Necesitamos seguir avanzando, seguir impulsando políticas de igualdade en todos os ámbitos, e moi especialmente neste, no ámbito laboral e no ámbito do traballo, porque cobrar case 400 euros menos o mes, 4.500 euros menos o ano, fai que logo as mulleres teñamos peores pensións cando nos facemos maiores. E vémolo aquí no noso país, que en termos xerais temos as segundas pensións máis baixas do Estado. No caso das mulleres hai moitas que nin sequera chegan a percibir uns ingresos mínimos que che permitan ter unhas condicións de vida de vida dignas. Por iso é necesario e é fundamental equiparar as condicións laborais entre mulleres e homes e, sobre todo, pues, garantir que podes percibir un salario que te permita vivir e enfrontar pues, os gastos do día a día, que obviamente cada vez son maiores.
Entendo que esa lei de cláusulas sociais a que apuntabas será un dos primeiros pasos que se den en canto se conforme o Parlamento de Galicia, que vai ser xa en breve, unha das primeiras tarefas que ten por diante o BNG, non?
Sí, para nós esta é fundamental e, de feito, nos propuxémolo xa no seu momento. O ano pasado modificouse a Lei de Igualdade e o Partido Popular pois negouse a aceptar as propostas que nos facíamos neste sentido, garantizar que a contratación pública non sirve para precarizar traballadoras, como acontece no sector da limpeza, como vimos aquí en Lugo durante eses 4 meses de folga das traballadoras deste ámbito, sino que contribúe a garantir condicións de vida dignas e, sobre todo, que non existan situacións de desigualdade promovidas e pagadas con inxentes cantidades de diñeiro público por parte da Administración. O PP vetou esa proposta e nos daremos de forma de lei e levaremosla, xa digo, será das primeiras leis que impulsemos como grupo parlamentario do BNG, porque ademais ten amparo por parte do réxime de contratación da Unión Europea e da Lei de Contratos Públicos tamén do Estado.
Dicíamos que estamos a poucos días de celebrar esa constitución do novo Parlamento de Galicia tras as eleccións do pasado 18 de febreiro. Será o próximo luns, día 18 de marzo. Creo que a investidura do Goberno da Xunta todo apunta que vai ser xa despois da Semana Santa, non?
Sí, o primeiro paso agora é configurar o novo Parlamento, o novo hemiciclo. Polo menos as deputadas e os deputados do BNG xa tomamos posesión no sentido de presentar as nosas credenciais e a partir do próximo luns, como ben dis, pois iniciará xa todo o proceso de constitución, non só do pleno do Parlamento, senón con posterioridade tamén das comisións de traballo, e eu espero que canto antes, aínda que o ritmo sempre son máis lentos do que nos gustaría, pero canto antes poder poñernos a traballar, que levamos xa un mes e medio, casi dous paradas, e necesitamos poñernos xa a funcionar a pleno rendemento para, bueno, pois defender os servizos públicos, mellorar as condicións de vida da xente, sacar adiante este país que temos moita tarefa por día.
Pois estaremos moi atentos a todos os pasos e a todas esas iniciativas que vaya sacando adiante o Bloque Nacionalista Galego. Aquí os repasaremos na nosa antena. Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, grazas por estar con nós.
Moitas grazas a vos, como sempre.
Diecinueve minutos para las dos de la tarde. Vamos adelante, continuamos. Esta misma mañana de hoy estaba la conselleira de Infraestructuras en Ribadeo anunciando una obra de mejora de saneamiento en el núcleo urbano en Ribadeo. Se trata de una licitación de un contrato de servicios para estudiar la mejor manera de realizar el saneamiento en Ribadeo para evitar los vertidos a la ría. Y hay un contrato de licitación por un importe de 280.000 euros para comenzar, pero luego la obra, cuando se lleve a cabo, estaremos hablando de una cantidad económica de hasta 3 millones de euros, según ha adelantado Etel Vázquez. Luego te lo contamos en un ratito. Pequeño alto en el camino y tiempo para la música.
En Xove Muebles Toal. Muebles Toal, tu tienda de muebles donde podrás ver muebles de todos los estilos, las principales marcas del mercado en descanso y gran variedad de artículos de decoración. No lo dudes, si estás pensando en renovar algún mueble o comprar muebles nuevos para tu hogar, Muebles Toal en Xove es la tienda que te estará esperando para asesorarte. Estamos en Xove, Avenida Diputación 20. Visítanos.
No Comercio de Ribadeo atoparás todo o que precisas para papá, para José, para Pepa. Fallas tus compras ata o 19 de marzo nos locais asociados a Cisa Ribadeo e entra no sorteo da experiencia Siente el Asfalto de conducción dun coche de alta gama nun circuito de carreiras e dun reloxo Time Force modelo Status Crono. Os premios están valorados en 500 euros. O mellor para papá está en Ribadeo. Organiza Acisa Ribadeo. Patrocina Xunta de Galicia. Colaboran Viaxe Seroski, Xoyería Azabache e Time Force.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Un momento para la música, un momento para la música, porque además en Semana Santa tendremos un momento para la música y música de cámara, música de orquesta, como suele ser habitual. Es el curso de música de la Semana Santa que se organiza en Xove. Es un clásico, la verdad, está organizado por la Asociación Musical Presto Xove y se trata de la 33ª edición del curso de música de la Semana Santa. Tenemos con nosotros a Xulia Nogueira, que es la directora de la Escuela de Música Xovense. Xulia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde, que tal?
Que novidades nos trae este curso 33ª edición xa, a verdade que xa van, eh?
Pois pues, sí, a verdade que sí. Pues, este ano traemos un novo formato para este curso de formación orquestral de Semana Santa de Xove, xa que aparte de seguir a traballar cos grupos de música de cámara que formamos de diferentes niveis, diferentes idades dos alumnos, o grosso central do curso, como en ocasións anteriores, pues precisamente a formación orquestral, ¿no? Pero este ano, pues o que fixemos foi fixemos un conto musical. Fixemos un conto musical no que a música foi elaborada por San Carballal, o director deste curso e da Orquesta Clásica de Xove. O texto, a lírica, foi composta por min. O conto, pois pues, é un conto por e para Xove, non? Xa que o curso pues, ten esta longa tradición en Xove, pues, decidimos facer algo que pudera aunar diversas forzas da xente que convive en Xove. A nosa asociación, outras asociacións como, por exemplo, Bolboretas, que van a participar tamén pues, na creación do atrecho para o esteario, a asociación Saíñas, que tamén vai a algúns músicos desta asociación, pues, van a participar na interpretación deste conto. Todos os rapaces que van a participar como alumnos na edición desta 33 edición do curso, pois van a interpretar esta música, e alumnos da Escola de Música pois van a formar tamén un coro que fixemos para esta obra. Entón, bueno, pois este ano sí que é novidoso xa polo formato, porque ademais vai a aunar un montón de como decía, de forzas ademais de outras personalidades de outra xente que do pouco que son amigos da música e que van a participar pois como narrador, como cantantes nunha pequena formación de adultos que imos a incorporar, técnicos de son, un montón de xente que está a traballar neste conto.
Pues aí está unha novidade importantísima neste curso. Despois, o resto supoño que continuarán con as clases habituais e despois cos concertos tamén típicos, non?
Sí, efectivamente. O formato do curso pues, sigue a ser un horario de 10:30 a 12 polas mañás. Temos todos os ensaios seccionais de cordas, ensaios xerais. Tamén ese horario, pero este ano xa no Salón de Actos será todo a montaxe e ensaios de CEA. Despois pola tarde seguimos a ter os grupos de música de cámara como é tradicional. Dese mesmo xeito que imos a ofrecer os concertos tanto o martes 26 a 6 da tarde será o concerto de música de cámara con diferentes formacións, tanto de corda como de vento, e o día 27, que será o concerto de clausura, no que se fará a representación deste conto que te comentaba. O sí que o día 27 o horario será ás 7 da tarde.
Xa tedes moita xente matriculada ou pechado prazo?
Non, nós temos o prazo aberto, sí que xa temos xente matriculada como cousas anteriores, pero bueno, nós temos o prazo aberto hasta o mesmo día que comenzamos o curso.
Contame unha última cousa, que significa para vos, para ti, para Xan este curso de Semana Santa, que é xa longevo, a verdade, porque xa ten 33 anos de existencia.
Pois a verdade é que, como ben dixiches antes, para nós é un clásico. Empezamos xuntos neste curso no ano 90, tratamos de que todos os anos sempre haxa un aliciente novo para que a xente continue a participar. Ven traendo pois profesores, sempre traendo profesores que están neste momento pois traballando con orquestas, traballando con, en esta ocasión, por exemplo, traemos a tres profesoras, neste ano son as tres mulleres, tanto Nazaré Canosa como
Clara Martínez e Sofía Canora, que son profesoras que teñen xa unha ampla experiencia tanto en traballo de orquesta como en traballo con rapaces. Entón, sempre tratamos de que o curso teña un aliciente para que non decaiga. Sempre tratamos de traer música que sexa atractiva para os nenos. Tratamos de incluir cada vez pues máis elementos que digamos que actualicen, ¿no?, o que modernicen un pouco o noso formato. Entón, bueno, para nós forma parte, eu creo que xa forma parte da nosa, tanto da nosa trayectoria profesional como da nosa, eu creo que da nosa vida particular tamén, ¿no?
E notades que a xente que vai aos concertos na Semana Santa sabe apreciálos?
A xente que vai a un concerto sempre sabe apreciar a música, senón non iría. Que nos gustaría que ás veces houbera máis público, pois sí, eso creo que a calquer músico lle gusta que o patio de butacas estea sempre cheo, pero bueno, a xente que vai aos concertos sempre é xente moi agradecida, eu creo que a xente que vai ao concerto disfruta do que escoita.
Xulia, moitísimas gracias por estar con nos este ratiño, que desfrutades moitísimo do curso e tamén dese conto fantástico que creastes.
Pois nada, estades todos convidados a esa representación. Un saúdo.
Enseguida nos metemos a las 2:10 y actualizamos la información.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. 10 minutos para las 2. Actualizamos la información. Licitación del contrato de servicios para mejorar el saneamiento en Ribadeo y para evitar vertidos también a la ría. La consellera de Infraestructuras de la Xunta de Galicia ha estado en la zona justo esta misma mañana y ha destacado que es preciso primero hacer un diagnóstico, después inventariar la red del núcleo urbano e identificar las alternativas. Posteriormente se procedería a solventar los problemas y evitar esos vertidos. Etel Vázquez.
Consideramos que es preciso hacer una diagnóstico de la solución actual, inventariando toda a rede no núcleo urbano, a partir de aí elaborar as distintas alternativas, posteriormente pois identificadas as alternativas, realizar os proxectos constructivos, as medidas específicas que pasarán fundamentalmente, estando nunha rede de separativa como estamos, pois un tanque de tormentas, algunha actuación máis, e polo tanto os damos o primeiro paso coa licitación pois deste contrato de servicios para elaborar as distintas propostas alternativas e a solución definitiva, elaborar proxectos constructivos. Estamos a falar dun investimento deste contrato de servicios de 280.000 euros. O plazo para a presentación de ofertas remata o próximo 26 de abril. A partir de aí, pois, adxudicar o contrato.
Esto es para el contrato de servicios para estudiar todas las posibilidades y alternativas, 280.000 euros para saber cómo está más o menos la situación, pero luego cuando se proceda a realizar la obra completa, ha señalado también la consellera de Infraestructuras que la inversión supondría alcanzar los 3 millones de euros. El alcalde Daniel Vega está satisfecho con la ayuda. Desde la Consellería de Infraestructuras señala que mejorar el saneamiento de la ría de Ribadeo es importante no solo medioambientalmente, también turísticamente. Hay que saber lo que quiere. Ser.
A inversión é importante desde un punto de vista medioambiental e desde un punto de vista turístico-económico. Por lo tanto, non podemos dicir dende as administracións que estamos velando por o medio ambiente e permitindo que se faga esta saída de residuos a ría. Non podemos dicir tampouco con total tranquilidade que estamos traballando polo turismo se non evitamos nun punto tan turístico como é a ría de Ribadeo que sigan vertendo vertidos por parte do mal saneamento de Ribadeo. Bueno, pois isto conxúgase con traballo, con xestión, con dedicación e conxúgase, sin lugar a duda, con unha colaboración entre administracións.
7 minutos para las 2 de la tarde. Te habla Juana Carrera. Tenemos casi 18 grados de temperatura en Ribadeo en este día en el que los cielos están despejados y luce el sol. La tarde va a quedar buena con viento débil del nordés. Mañana, ¿qué? Nubes y claros durante todo el día. Temperaturas elevadas. Partimos de 12 grados de mínima y podríamos alcanzar los 20 grados de máxima. Mañana el viento va a soplar moderado. Del suroeste molestará un poco. En cuanto al tráfico, las carreteras están despejadas en este día de hoy. Pequeño alto en el camino y luego tratamos la situación en que se encuentran las instalaciones deportivas en Viveiro, en precario, según denuncia el PP.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el domingo 24 de marzo. Arroz con bogavante, arroz con pulpo y zamburiñas, arroz con langosta y otros muchos que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta desde 15 a 23 euros por persona. Arroz para dos personas como mínimo. Haz ya tu reserva de mesa en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el 982-585803. 982-585803. Jornadas gastronómicas del arroz en Hotel Palacio de Cristal en Burela hasta el domingo 24 de marzo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En Viveiro, el Partido Popular denuncia que las instalaciones deportivas están destrozadas y no se están llevando a cabo las mejoras oportunas. Por ejemplo, esto obliga a los usuarios a desplazarse a otros ayuntamientos limítrofes para jugar partidos oficiales en algunos casos o incluso para ducharse en otros. Instan al equipo de gobierno a que antes de comprometer nuevas inversiones, que no engañen a nadie y que hagan el mantenimiento y reparen lo que ya tenemos. Por ejemplo, hay algunas instalaciones que quedaron deterioradas después de los últimos temporales. Escuchamos a Mariña Guimón, de Portavoz Popular.
Queremos recordarle a este gobierno PSOE, Bloque Nacionalista Gallego de Viveiro, que las instalaciones deportivas de este municipio están en precario. Algunas, como el pabellón municipal, está cerrado, sigue cerrado desde hace más de 15 días. Y equipos como el de baloncesto se tienen que desplazar a los concellos vecinos para celebrar sus partidos oficiales y aún jugándose como se están jugando la temporada. Ya hemos dicho en alguna ocasión que ese pabellón tiene goteras y hay que reponer las láminas que se llevó el temporal o en la carpintería metálica. Pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? El Cembedo, el Marcos Gómez, sigue sin las torretas de la luz.
5 minutos para las 2 y en Viveiro también se emprende desde este día de hoy por parte del Centro Comercial e Histórico de Viveiro una experiencia en familia. Bueno, la campaña por el Día del Padre que regala esa experiencia en familia para aquellas personas que compren en el comercio asociado, entran a formar parte de un sorteo en el que te puede tocar un viaje pues con miles de posibilidades, Cabárceno, Parque Warner, etcétera, para escoger, pero en familia. La manera de participar es muy sencilla. Isabel Méndez nos explica en qué consiste la campaña del Padre. La gerente del CCHV.
Lo que organizamos es un sorteo para celebrar, bueno, pues esta fecha tan especial como es el Día del Padre, y sorteamos una experiencia en familia. Lo que consiste, bueno, pues es el ganador o ganadora podrá escoger es un viaje y podrá escoger el destino entre miles de posibilidades y escoger las fechas. La idea es un poco, bueno, pues vivir una experiencia toda la familia, pues por ejemplo Cabárceno, el Parque Warner. Lo que se trata es pasarlo en grande. Entonces, nuestra apuesta para esta campaña del Día del Padre, pues es eso, un premio familiar.
Cuando hagas tus compras en el comercio asociado, solo tienes que escanear tus tickets en la app de Viveiro CCH y ahí puedes participar en ese sorteo que se celebra el 20 de marzo a las 4 de la tarde a través también de la propia app. 3 minutos para las 2.
En Mercasofá, rebajas. Cheslón, sofás, butacas, colchones, todo a los mejores precios del año. Rebajas en Mercasofá, la más amplia gama de sofás y colchones de Amariña. Ahora precios de verdaderas rebajas. Y todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Elige tu sofá ideal, a tu medida y en tu color ideal. Y el colchón que hará mejorar tu descanso, todo de rebajas en Mercasofá. Mercasofá Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
En el municipio de Foz, el Partido Popular denuncia injerencias del equipo de gobierno en la gestión de las obras que se llevan a cabo el ayuntamiento y ponen, por ejemplo, las de la zona de las casas baratas. Escuchamos a Javier Castiñeira.
As obras da Rúa Irmandiños, no barrio do que chamamos as casas baratas,
que en realmente pois os veciños están sufrindo unhas molestias que dende logo non se merecen. Unhas obras que empezaron en xaneiro do ano 2023, que xa non empezaron ben, porque non se informou aos veciños, que comezaron por partes, e sobre todo pois, que ten unha discontinuidade enorme que naide entende. Aquí parece que solo hai obras cando hai eleccións ou cando lle interesa o equipo de goberno, ou ben porque fai falta para os carnavales ou para a festa do Carmen, pero cando non interesa, pois as obras páranse, como é o momento que estamos a vivir agora mesmo, non? Que a xente, dende logo, pois non sabe por que se para. Si é porque faltaron os cartos, si é porque lle interesa a empresa contratista, si é porque lle interesa o Concello, a Diputación de Lugo.
Y hablando de la Diputación de Lugo, desde la Diputación se destaca el papel crucial de las entidades locales en la consecución de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esto ha hablado en este día de hoy Francisco Cajoto, diputado de Recursos Sostenibles. Se ha encargado de inaugurar en el Pazo de San Marcos el taller Todos os ODS. Escuchamos a Cajoto.
Para alcanzar estes objetivos debemos traballar de forma conxunta, colaborar todas e todos. Non, por iso é importante a implicación dos axentes económicos e sociais. E cando falamos de axentes económicos e sociais, falamos da propia administración pública, non? Da cal representamos. Tamén do sector privado, que ten a responsabilidade de implantar a Axenda 2030, non? E que o está a facer, ademais, tamén lle podemos axudar nosa administración, non? Como a puntuar ou a baremar neses concursos, nesas licitacións, tamén, pois, esa responsabilidade, non?
La acción formativa está impulsada por el Fondo Galego de Cooperación y Solidaridad en colaboración con la institución provincial. Continuará informado la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.